mis queridos yucas cinéfilos del mundo. Esta edición especial de estrenos va a ser muy breve porque realmente no hay muchos estrenos esta semana. Porque los estudios no son tontos y dijeron: pelearme con Capitana Marvel, Helek, no soy tarugo, todo mundo va a ver esa película. Así que pues vamos a hablar un poquito de otras cintas y dejamos para de último a la Capitana Marvel, ¿no? Se estrena una cinta de Corazón Films que se llama Belmonte. Es una cinta uruguaya dirigida por Federico Beiroj, que tiene como en su reparto a Gonzalo Delgado, a Olivia Molinaro y a Thomas Warman. ¿De qué trata? Es de un sujeto de nombre Belmonte, como que le da nombre a la película, que es un curador de arte, y pues obviamente él ve la vida con otro ritmo, ¿no? Como todos los artistas. Pero de repente, ¿qué creen? Pues se embaraza su ex mujer, y no es de él. Si creías que era de él, no es de él, es de otro hombre. Lo cual lo pone así como que, ay, ¿ahora qué chingados hago? Y para colmo tiene una hija con esta persona. Y pues la hija obviamente está feliz con el hermanito. Y el buen Belmonte teme que la hija lo mande a freír espárragos cuando nazca el niño nuevo, ¿no? Y por supuesto, pues tiene que... la hija, como sucede en muchos casos, es el punto de anclaje a la vida normal del buen Belmonte. Suena bien, la verdad es que hay que ir a verla. Es de ese cine uruguayo muy, muy desgarrador, tipo La mujer de mi hermano y esas cintas, pero que por momentos raya en lo picaresco, en lo cómico, y vale la pena darle una ojeadita si están por allá, ¿no? Bueno, otra cinta que se estrena igual de otros lados, aquí estamos viendo los trailers en estos momentos, se llama Siempre serás mi hijo. Es una cinta de fuera del sistema de estudios de Estados Unidos, y que, aunque es protagonizada por Steve Carell, está también este muchacho, el de Call Me By Your Name, le llámame por tu nombre, este Timothy Chalamet, y está también Maura Tierney, una gran actriz que la hemos visto en muchas series. Es de esas actrices guapas que la vemos y muchas veces no sabemos quién es, ¿no? Pero es una cinta muy buena, está basada en un libro que se llama igual, y narra desde los ojos de David Sheff la desgarradora historia de las adicciones de su hijo Nick, que es un chico que cae bien, el que ya saben, el típico chico buena onda, pero que por alguna situación de repente se ve inmiscuido en las drogas y empieza un viaje que podría ser sin retorno, pero pues gracias a la ayuda del papá, en este caso Steve Carell, que sabe hacer drama, vaya que ya lo hemos visto hacer drama, no solamente es las comedias a las que nos tiene acostumbrados, sino cuando se decide hacer drama, le sale muy bien. La tercera película que se estrena este fin de semana se llama El Ángel, es una película del año pasado que nos llega hasta ahorita. Es una película argentina, de policiaca, que está protagonizada por Lorenzo Ferro y es dirigida por Luis Ortega. A lo mejor los nombres ciertamente no nos dicen mucho, pero esta cinta participó en Cannes, en la sección Una cierta mirada. No lo digo en francés porque recuerden que luego se burlan de mí. Entonces, mejor lo dejamos así. Y además fue la cinta elegida por Argentina para representarlos en los premios Oscar, en una categoría que al final se terminó llevando de cabo a rabo Roma y Toma, ¿no? Bueno, pero ¿de qué trata? Son 11 meses en la vida de Carlos Robledo Puch, un asesino que con solo 20 años fue condenado a cadena perpetua. Eso fue un caso muy sonado en Sudamérica. Incluso lo llamaron el ángel de la muerte porque era un chico muy con un rostro muy angelical, literal. Y pues entre los actores que podemos encontrar está Chino Darín, el hermano de Ricardo, un clásico en todas las películas, y Cecilia Roth, que a lo mejor sus mentes han querido olvidarla, porque más que recordarla, porque hizo una película malísima que se llamaba La hija del caníbal con Kuno Becker, y cuyo soundtrack estuvo a cargo de Kinky Bronco, y no sé cómo rayos me acuerdo de esas porquerías. La verdad es que quisiera olvidarlas, pero no puedo. Así que, pero por eso me acuerdo de Cecilia Roth, y además de que ha hecho una que otra película interesante, ¿no? Y además que se ha llevado unos Goya y demás, ¿no? No los Goya que dan en Ciudad Universitaria cuando juegan los Pumas, no, los premios Goya de la Academia Española de Artes y Ciencias. Bueno, llega el turno de que hablemos de la que queda, porque les digo que solamente fueron tres cintitas nada más que nos mandaron esta semana, porque nadie quiere competir con ella. Y por supuesto, pues estoy hablando de Capitana Marvel, una producción de Disney que muchos a este punto ya sabemos de qué trata, ya sabemos dónde se encuadra, pero pues vale la pena hacer un medio resumen. Se estrena hoy, por cierto, bueno, mañana en el primer minuto, es decir, eso a las 12:01 la madrugada de hoy se estrena en todos los cines habidos y por haber. Les recomiendo que si no han comprado boletos, vayan al cine del siglo XXI. Está solo 40 pesos el boleto. Todavía quedan. No hay colas larguísimas en otros lados. No, la dulcería está padrísima. Hay cosas buenísimas. Puedes cenar por 60 pesos, cosa que en ningún cine de Mérida lo vas a poder conseguir. Ni siquiera en el Rex. Y bueno, en el Rex, si metes tus panuchos de contrabando de frente de la Astalana, pues tal vez, ¿no? Y creo que ni eso, porque ya cuestan como 20 pesos los malditos panuchos de frente del parque. Pero es un cine cómodo que va a tener una buena promoción, 40 pesos el boleto, mientras todos te lo están revendiendo en 70, 80 pesos, porque es una función especial. Los cines siglo XXI están manteniendo su precio. Y entonces, ¿de qué trata este asunto? Pues trata de una superheroína que se dice es la principal salvadora del mundo. Lo veíamos en los créditos finales de Infinity Wars, como antes de ser desvanecido, Nick Fury le manda un mensaje para que venga al rescate y se chingue a Thanos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le da tanto poder a esta Capitana Marvel? Para quienes somos ya treintañeros, podemos recordarla en un capítulo donde de los Hombres X, donde esta chica Titania, Rogue, para los cuates, le explica a la gente cómo, bueno, en realidad se lo está explicando a Logan, pero se lo cuenta a la gente cómo adquiere sus poderes, porque ella realmente su poder mutante es absorber los poderes de otros, ¿no? Y entonces ella cuenta que conoció a Capitana Marvel, a Miss Marvel, era su mentora, y en una de esas la tocó accidentalmente o intencionalmente y absorbió de ella una gran cantidad de poder, entre ellos la capacidad de volar. Ese fue nuestro primer esbozo con Capitana Marvel. Luego pues la vimos en algunos cortos, luego nos fueron introduciendo poco a poco el personaje. Es parte importante en una saga de Marvel llamada Guerras Secretas, porque ella tiene ADN alienígena fusionado con el propio de la Tierra, ¿no? Es una teniente como Linterna Verde en algún momento, que sale a algunas misiones y ella se encuentra con los Kree y con los Chitauri, no me acuerdo si eran los Kree y los Kork, algo así. Bueno, el caso es que Miss Marvel o Capitana Marvel adquiere este poder. De hecho, se ven en algunos de los trailers como cómo adquiere sus poderes esta jovenaza, que además, por cierto, la actriz que la interpreta es Brie Larson, que ya se suma a esta carretada de actores en Marvel que ya tienen, que tienen un Oscar y que además actúa, ¿no? Se suma también a esta cinta. Va a estar Jude Law, obviamente Samuel L. Jackson, está también Lee Pace, a quien vimos en Guardianes de la Galaxia como Ronan, y también está Jimon Hounsou, que también estuvo en Guardianes de la Galaxia. Regresa el agente Coulson, para quienes estaban con el pendiente, y todo el asunto, ¿no? Decíamos que es un delay. Además, Brie Larson, con esto se integra a nuestro selecto club, como de 50 actores, que ha estado en dos cintas basadas en un cómic. Y creo que también Jude Law se integra a este club, porque Jude Law también ya estuvo en ese maravilloso mundo llamado Capitán Sky y el Mundo del Mañana. Que quien no lo ha visto, corra, porque es una cinta buenísima. Y pues se pelean estas dos razas, y ella se queda atrapada, luego le dan poderes y entonces se vuelve una superheroína, la más poderosa de todos. O sea, no hay más. Entonces ella es la que nos va a venir a salvar, y por eso ha causado tanto revuelo. Al principio las críticas no habían sido muy favorables, pero ya después de la premiere y después del primer review, ya empiezan a salir las críticas más que favorables al respecto, y están apuntando que Capitana Marvel está callando todas las bocas y todo el escepticismo que generó, y que va a ser piedra angular para la nueva fase del MCU, del Marvel Cinematic Universe, que termina precisamente con Marvel Endgame. Pero recordemos que, por cierto, esta cinta está ambientada en los 90s, es decir, da un salto sumamente atrás, mucho antes de todas las Infinity Wars, y esto va a permitir unos acomodos en el tiempo y en el espacio muy interesantes. Bueno, pues variedad no hay, hay que decirlo como tal, pero pues también todavía siguen en cartelera Feliz Días de Tu Muerte 2, que está haciendo un hitazo. Está todavía Serenity, una cinta con Matthew McConaughey y Anne Hathaway, ambos ganadores del Oscar, por cierto. También sigue Venganza, la de Liam Neeson, la de la nieve. Sigue Alita, sigue la película de Lego, sigue The Green Book, ganadora del Oscar. Así que hay de dónde. Y les anticipo, esto me enteré en la mañana, pero lo estoy checando en este momento. Oficialmente, Beetlejuice va a ser proyectada en Cinemex por su 30º aniversario, 30 años ya de El Fantasma Espantafantasmas, una de las cintas más bellas de Tim Burton, más escandalosas, y que proyectó a Michael Keaton, Batman y Birdman después al estrellato. Va a estar en Canek, dos funciones. Y va a estar también en Península Montejo y en Uptown, también en las mismas dos funciones de 5 y 7 y 10. Qué bueno que la ponen un poquito más temprano, porque las habían estado poniendo las funciones especiales a las 9, y pues prácticamente para entre semana era imposible. Va a ser el viernes 22 de marzo, única función, o sea, único día, más bien, dos funciones, único día, no se la vayan a perder. En Canek va a costar 71 varitos por chola, y en Uptown 80 varitos. La diferencia es que con 9 pesos más, tienes un sillonzote reclinable mamalón, y tienes servicio hasta la sala del cine. Así que yo, si fuera ustedes, iría al Uptown, que va a estar mejor. Y pues eso es todo. Estrenos, ya saben, no vayan a oscuras al cine. Ilumínense con mi sabiduría. y nos vemos el lunes para la taquilla, a ver qué tal le fue a ver qué tal le fue en taquilla a Carol Danvers y compañía, y a ver si alguna le pudo hacer un poquito de sombra.